eso, porque Universal Assistance sigue con el Cyber Week hasta 50% off en tu asistencia al viajero y hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Si te lo perdiste, todavía estás a tiempo, así que ahora no te lo pierdas. Tenés que entrar a universal-medioassistance.com y viaja tranquilo con Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje, nosotros lo protegemos.
Muy bien, 8:59 minutos de la mañana. Vamos a hablar ahora con Ale Berco, a quien saludamos. Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás? Buen día.
Muy
buen
bien. Ustedes saben que de toda la gente que yo conozco, creo que el más de izquierda es Ale Berco. O sea, conozco gente más de izquierda, pero no con una relación personal tan cercana como la que tenemos con Ale. Por ejemplo, a Fernando Rosso, que trabaja o a Miriam Breckman. Pero claro, son más de izquierda que Ale Berco. Pero de mis relaciones, el más de izquierda de todos es Ale Berco. Y ayer Agustín Laje, en Carajo, habló de la gente de izquierda. Es largo, hay como 20 audios cortados. Esta tarde te vas a hacer un festín, Ale, te digo. Pero te pido, por favor, que escuches el audio número 39. A ver hasta dónde te refleja esto, porque es un caso testigo de la investigación de Laje. Escuchá.
Donde veíamos la salud mental de la persona cruzada con la ideología política de la persona encuestada y tenía funciones inversamente proporcionales de acuerdo a si la persona era más de izquierda o más de derechas. Cuanto más a la izquierda te ibas, que viene a ser la línea roja que ustedes ven en la pantalla, más pobre era la salud mental, ojo, autoinformada. Si la persona reconoce en las entrevistas después de un largo formulario que su salud mental está deteriorada y cuando se le pregunta por sus inclinaciones políticas, resulta que cuanto más de izquierda es, más problemas mentales autorreportados.
Dichos por ellos mismos.
Claro. Y cuanto más a la derecha te vas, es una persona más saludable mentalmente.
A ver, Gus, en tu historia, vos conocés gente de izquierda y de derecha. ¿A vos has comprobado este fenómeno de que cuanto más de izquierda, más salud mental deteriorada?
No he comprobado ni una cosa ni la otra, porque no sé si no tomo esos parámetros como para medir mis relaciones. Entonces, debería empezar a pensarlo a partir de ahora, pero no, el problema es que tengo un desbalance de amigos.
De izquierda.
Sí, tengo un desbalance. Sí,
de izquierda. Están todos locos.
Sí, yo la verdad es que creer gente de izquierda, derecha, a mí me suenan a categorías tan del pasado. Pero si los ponemos en esa categoría, hay un 75-25, entonces debería haber. Y ese 25 yo no los veo mentalmente.
¿El 25 qué es? ¿De derecha o de izquierda?
Sí, de derecha.
¿Tampoco lo ves mentalmente mejor?
No los veo mentalmente. Mejor tampoco los veo.
Peor,
qué sé yo, los veo.
Algo tiene que haber, ¿no? Para estar luchando contra un mundo tal como es el actual, día y noche.
Tenés que estar mal, claro, en lugar de resignarte.
Vas a...
Yo creo que no, ya lo hablamos esto.
Ale...
No, yo creo que son muy actuales las categorías de izquierda y derecha, para nada de otra época. Tan actuales son que los propagandistas del presidente y financiados por miles de millones de pesos de los dueños de la Argentina se dedican día y noche a hablar de que los de izquierda tenemos, una enfermedad. Yo creo que me revisaría a mí mismo si estuviera en ese lugar, pero francamente no le dedico mucho tiempo al Aje ni a ninguno de esos.
Lo que pasa es que están tan en el centro del poder en este momento que estas cosas es como entrar a un territorio desconocido, ¿entendés? Que es como,
es lastimoso que estén tan en el centro del poder, pero bueno, es toda una... Mira, hay un libro que acaba de sacar Sole Vallejos que se llama Los dueños de la libertad, acaba de editar Sudamericana. Que habla de cómo estas ideas tan tóxicas, tan lesivas para la democracia, son financiadas justamente desde think tanks de todo el mundo, redes de centros de estudios y demás, todas financiadas por los magnates. Así que me los tomo en serio, no les dedico tanto tiempo porque, bueno, son eso, una secta de...
Pero vos sabés que ayer, ya fuera de joda con esto, cuando vos ves a los grupos de libertarios hablar y qué sé yo, no los ves muy felices, ves un grupo de gente,
claro,
qué sé yo, pero por fuera de eso, ayer salía una nota en New York Times sobre la campaña de Mamdani, ¿no? y decía algo, contaba algo que era muy muy novedoso, porque él dice que ellos dicen que en un contexto donde todo el tema de los celulares aisló a los jóvenes, él generó un fenómeno de sociabilización. No era solamente de politización, sino de sociabilización. Entonces contaba la historia de una chica que tiene un cumpleaños y invita a sus compañeros de timbreo. Un pibe que no tenía pareja y encuentra... ¿Qué es lo que pasa en cualquier... pasa en cuando iglesias, en clubes deportivos, en clubes sociales, pero que dio a miles de jóvenes un motivo de reunión? Que el tipo empezó haciendo, pensando que no iba a ganar, partidos de fútbol, concurso de búsqueda del tesoro, bicicleteadas, morfis en todo, donde cada uno ponía lo suyo, competencias por, no sé, tomar cerveza, no sé qué. Y entonces fue generando una reunión de jóvenes que rompió la soledad que imponen los celulares y generó una reacción frente a eso. Hay una nota muy interesante, mostrar como fenómenos nuevos de la política. Y hay veces que, a mí me parece que la pertenencia a una militancia, lo que fuera, la que fuere, genera ámbitos de felicidad por que tenés un motivo para vivir, tenés una conexión determinada, tenés, qué sé yo. Y después medir la felicidad de cada persona es algo realmente complejo. Yo no sé cuán feliz soy, depende del momento del día. Bueno.
yo también. No, lo que pasa es que esto que rescatan de Mamdani es la militancia en sí, es la esencia. Volver a esa comunidad y a tratar de encontrarnos va a ser romper con otra herramienta que usaron los magnates para encerrarnos a cada uno en la pantallita, que es los algoritmos, las plataformas de extracción de datos. Yo las veces que he armado partidos de fútbol, siendo que no me gusta jugar al fútbol, para acercarme a gente del laburo, por ejemplo, y armar la comisión interna o el sindicato, bueno, también fueron momentos de mucha alegría, de mucha felicidad, porque bueno, porque te acercás, porque estás en una en la que de otra manera no estarías, y porque buscás tender lazos. No está escrito cómo va a ser el futuro. En Noruega están dejando de usar celulares, están volviendo al teléfono de línea, por ejemplo, para darte una idea. Hay gente que está tratando de romper con la epidemia de soledad que cuenta ese artículo del New York Times que buscó romper Mamdani con estos encuentros, con estos timbreos. No fue una campaña de TikTok lo que ganó en Nueva York, fue justamente eso. Y es interesante, para hablar del primer tema que te traía, que es la reforma laboral, toda la cuestión sindical. ¿Viste lo que dijo Mamdani de los sindicatos?
A ver.
En el discurso de este discurso famoso de subir el volumen, que da el otro día cuando gana, dice, este parrafito no se destacó mucho, dice en un momento: nos alinearemos con los sindicatos y ampliaremos las protecciones laborales, porque sabemos, igual que Donald Trump, que cuando los trabajadores tienen derechos que no se quebrantan, los jefes que buscan extorsionarlos se vuelven muy chiquititos. Es algo que a mí me impresionó del discurso, porque en Estados Unidos hay toda una, hablando justamente de qué es lo nuevo y qué es lo viejo, que todo el tiempo se está buscando asociar esto, ¿no? Los lazos comunitarios, lo que es colectivo, a lo viejo. ¿Viste? Entonces a los pibes les suena sindicato, les suena a los gordos de la CGT, club les suena a, no sé, algo que pasaba en 1940, cooperadora les suena también a algo viejo, y sin embargo son cosas muy actuales. El propio Estados Unidos tuvo hace poco una ola de sindicalización en Starbucks, por ejemplo, que todos los de Starbucks armaban su comisión interna, en las universidades, en Hollywood, que tuvo como una rebelión de guionistas. Así que yo le estuve prestando atención especialmente a lo de Mamdani y los sindicatos, porque él cuando dice guardería gratis, lo que está haciendo es visible un reclamo que es un reclamo de muchísimos sindicatos. La semana pasada, que no salí con vos en el viernes, estaba en Tierra del Fuego. Y en Tierra del Fuego el sindicato docente, el SUTEF, tiene un reclamo que es un plan de desendeudamiento. Como el 80% de los docentes tienen una deuda con el banco, o deben la tarjeta de crédito porque tarjetearon comida, o tienen un préstamo personal porque el alquiler está carísimo, carísimo los alquileres en Tierra del Fuego, y entonces se endeudaron para eso. Y ahora le están reclamando a la provincia, le dicen que el banco provincial haga un paquete con esas deudas, los compre y subsidie la tasa de interés, porque lo que dicen es, este no es un problema de cada uno de nosotros que se endeudó porque hizo una mala inversión o porque fue derrochón y gastó no sé qué. Dice, este, si el 80% estamos endeudados, es un problema de todos nosotros que nos perforaron el sueldo. Entonces, me pareció súper interesante a lo Mamdani, que tienen un reclamo distinto, no solo la paritaria. Reclaman un plan de desendeudamiento y encaran algo que suele verse como una pesadilla individual, de modo colectivo. Y bueno, eso te marca también hasta qué punto es actual y hasta qué punto está vivo el sindicalismo, ¿no? En una semana en la cual, nada, estuvo tan presente. Yo hay un... No sé si viste un afiche en la calle, Ernest, que está mucho por la radio, que dice, hay laburo y buena guita. ¿Lo vieron? ¿Lo vio alguien de la mesa?
No, lo vi.
Creo, yo le pasé a Julio un videíto.
Lo estamos pasando, que dice ahí un montón de abogados, médicos, psicólogos, y dice, estudia agrimensura.
Sí, yo no había visto el video, lo encontramos en la web buscando con Juli, pero es un chabón con uno de esos, creo que se llama Teodolito, el artefacto ese que usan los agrimensores, que es como un trípode, y se llama Teodolito. Porque
probablemente
lo busqué en internet, no sé. Bueno, es el coso de los agrimensores, ¿viste? Como el trípode ese que usan para medir la distancia de un lugar al otro. Me llamó la atención porque me parece que expresa una inquietud de época. Si alguien dice hay buena guita en un laburo, todos se tiran de cabeza. Pero que alguien, que un colegio profesional promocione hay laburo y buena guita, quiere decir que ya empiezan a ser dos problemas distintos, ¿viste?
Hay mucho laburo con poca guita, entonces acá tenés laburo con mejor guita.
Sí, pero también empieza a faltar el laburo. O sea, lo que está pasando a medida que avanza la recesión, esta semana cerraron varias empresas, empieza a ser también una inquietud que haya laburo. Los choferes de aplicación les está pasando que no hay tanto laburo en las aplicaciones. ¿Viste? Que al principio era, bueno, si no me alcanza hago horas de Uber, horas de Didi, horas de Cabify. Bueno, ahora lo que les está pasando es que no hay tantos viajes, porque hay mucha gente que justamente hace eso. Entonces, me pareció interesante la publicidad del Consejo de Agrimensura, no sé si es el nacional o bonaerense, qué sé yo, para ir un poco a los números del sueldo. Esta semana hubo también dos resonantes triunfos sindicales, el del Garraham, por un lado, que sacaron el 60% de aumento después de un año de estar peleando, y el de los aceiteros, que cerraron 2,100 palos de básico para el peón, para el ingreso, para el que entra a laburar una aceitera, después de como 40 días de huelga, una conciliación obligatoria y demás. Y salió el informe de MATE, el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, que muestra por qué los agrimensores sacan esa publicidad. Porque el sueldo sigue estando aplastado.
A ver.
El sueldo, ahí están los gráficos, pero el sueldo, el privado, se estabilizó en un nivel más bajo que el que tenía, en un nivel todavía que no alcanza el promedio de fines de 2023, pero la pérdida acumulada, lo que se ve ahí en el medio, el área sombreada bajo la línea recta, es un sueldo promedio entre noviembre de 2023 y ahora. Al empleado promedio del sector privado le choraron un sueldo. Mucho peor está el del sector público, que tiene una pérdida acumulada a guita de hoy de más de 8 palos. Esos están todavía 18% abajo de lo que estaban en 2023. Y las jubilaciones, que es el tercer gráfico que también tenemos, están 22% abajo de 2023. El bono, acordate que lo congelaron el marzo del año pasado y todavía lo tienen congelado ahí. Debería ser 170 lucas el bono, que es 70 lucas. Bueno, el acumulado es eso que han perdido. Entonces, ¿por qué te traigo toda esta info junta del mundo laboral? Porque por un lado, lo que se ve es una pobreza estructural en los sueldos, en las jubilaciones, niveles que todavía no alcanzan lo magro que tenían al final del desbarranque de Massa, pero que además acumulan una pérdida tremenda en estos dos años que fue suplida con deudas que en algún caso están siendo discutidas por algún gremio, pero que en general son tomadas como un problema individual, y por eso el ratio de morosidad en las personas está en un récord de más del 7%. Nunca nadie quiere quedarse afuera, dejar de pagar el mínimo de la tarjeta y que te corten la tarjeta, o dejar de pagar el mínimo del préstamo y caer en el veraz. Pero hay un montón de gente a la que le está pasando eso por el ancla salarial, que tiene que ver con los conflictos del Garraham de Aceitero, que tiene que ver con lo que dice Mamdani, y que tiene que ver con el nuevo triunvirato de la CGT, que hay que ver qué va a decidir hacer frente a una reforma laboral que, bueno, hasta ahora siempre se ha hecho para el lado regresivo, para el lado de...
Ale, déjame poner en tensión esto a ver cómo lo ves. Sí. En general, lo que vos estás contando es una foto del momento, una película, desde que asumió Milei hasta acá, en términos de salario, de consumo, porque imagino también que si a esos salarios vos le descontás lo que se gasta por gasto fijo de la casa, lo que te queda de plata disponible es aún menor. Porque uh-huh. esa evolución de salarios respecto de la inflación. No, el poder de compra de salarios cayó porque mucha parte de esa plata se va en servicios. Ahora, después de las elecciones, el panorama financiero cambió. La Argentina se ha vuelto... el precio del dólar deja de ser hasta un interés. Ni no lo informamos, o lo informamos poco, etcétera. Está la sensación de que llegó la estabilidad más o menos para quedarse, que no va a haber grandes cimbronazos, y la sensación de que vos cuando tenés un quilombo financiero, la sensación de que se va toda la mierda, bueno, un montón de comportamientos defensivos se producen. Por ejemplo, si vos tenés algo de guita ahorrada, te la quedás, si tenés pesos, te vas a dólares. En cambio, si se instala una sensación de estabilidad, bueno, podés hacer una reforma en tu casa, tenés menos miedo de que pase algo terrible, o comprarte una propiedad, etcétera. Se supone que si hay estabilidad va a haber un poco más de crédito, con lo cual va a haber un poco más de reactivación de la industria de construcción, y si de repente se produce lo que Milei está tratando de estimular. No solamente él, ayer el Jamie Dimon, el titular de JP Morgan, dice, se van a invertir 100.000 millones de dólares en Argentina. Bueno, estas cosas que se anuncian, a veces pasan, a veces no, pero da la impresión de que hay en el mundo económico como un optimismo de que todo va a empezar a mejorar de ahora en más, dado que Milei ganó las elecciones y está el respaldo norteamericano, y entonces todos estos problemas que vos estás marcando paulatinamente se van a ir resolviendo. ¿Hasta qué punto, como macroeconomista, ya no como vos crees que esto, aunque sea temporal, aunque sea un costo alto, aunque después se pague, no sé, mil cosas, pero en lo inmediato, seis meses, un año, ¿qué imaginas que va a pasar?
Es que es súper interesante la pregunta, porque de algún modo la elección lo que mostró es que a pesar de este gráfico que yo te acabo de mostrar, a pesar de cómo le metieron la mano en el bolsillo tan ostensiblemente a los jubilados, a los empleados públicos, también a los empleados en blanco que han tenido paritarias pero que las han tenido con rezago y que por eso perdieron esa cantidad, lo que el votante priorizó fue la estabilidad. Haya sido por miedo, por extorsión de que Trump se iba, de que se subía el dólar, de que se armó un quilombo la semana pasada, o haya sido por una decisión consciente, decir, este programa es más estable que el programa peronista y no quiero que parezca que vuelven los peronistas en dos años. Como sea, lo que decidió la sociedad fue plebiscitar positivamente a Milei. Entonces ahí lo que nos tenemos que poner a pensar es cuánto más de lo que creíamos vale esa estabilidad precaria, pero al fin una estabilidad que representa tener una inflación del 2%, aunque tu sueldo no suba nada o suba 1%. Bueno, evidentemente representa mucho más de lo que creía la oposición, mucho más de lo que pensábamos la mayoría de los analistas. ¿Por qué? Y bueno, porque está muy fresca todavía la memoria de lo que desordena la vida una inflación como la de Massa, y porque logró instalar Milei, con mucha ayuda, con la ayuda del guardavidas forzudo que va y te saca del, del mar cuando te estás ahogando, que esto es medianamente estable. La realidad es que no es estable. Ayer salió el dato del déficit comercial con Brasil y acumulamos en los 10 meses de 2025 que van, 5.000 millones de dólares de déficit con Brasil. ¿Sabes cuánto era ese déficit el año pasado, a esta misma altura del año, los 10 primeros meses? O sea, 175 millones.
A la mierda.
O sea, eso que se disparó el déficit comercial, que no cuenta las caipirinhas que me tomé yo en enero, ni las que se tomaron todos los argentinos, porque eso es turismo y va aparte. Bienes, solamente bienes son 5.000 millones de dólares de déficit. Vi a los economistas más entusiastas de este modelo festejando que hubo mucho patentamiento de autos el mes pasado. Claro, hubo 2 meses de mucho patentamiento de autos, primero porque ese sector social no está siendo afectado directamente por la...
No, y después la incidencia de los autos importados, creo que de 80 a 20 a favor de los nacionales pasaron a 80 a 20 a favor de los importados. Era muy impactante ese dato, ¿no?
Bueno, ¿sabés de dónde se importan? De Brasil. Por eso el déficit de 5.000 millones de dólares que tenemos en la balanza comercial bilateral. Ahora, más allá de que también un montón de gente compró autos en septiembre y octubre porque pensaba que iba a subir el dólar y que se iban a disparar los precios ahora en noviembre, ¿no? Pero hay que ver cómo sigue el resto del año. Pero lo que te quiero decir es, sigue siendo insostenible pensar que atrasar el dólar financiado por deuda, sea de Estados Unidos, ahora dicen del mercado, Jamie Dimon dice no va a hacer falta siquiera que les organicemos los 20.000 paros del préstamo del JP Morgan, sea quien sea que lo financie, lo que no se ve es quién va a generar empleo. Estamos 250.000 empleos formales abajo de lo que arrancó Milei. No se ve por delante con este dólar cómo se va a generar empleo. Lo que también implica este dólar es que siga profundizándose el déficit con países como Brasil, que sigan cerrando las empresas que le exportaban a Brasil o que producían bienes que ahora se están importando de Brasil o de cualquier otro lado, y que los sectores dinámicos sean los que exportan materias primas, tipo minería, tipo petróleo, gas, o los servicios, que son los que no se pueden importar. Todo lo demás, a un tipo de cambio bajo, se importa. Y es lógico, por la misma lógica por la cual hay un montón de gente que a este dólar se va a ir a Brasil y no se va a ir a...
Bueno, uno de los momentos fantásticos de esta semana, de tanta información que hay, es el momento en el cual de la Serna, el titular de Mercado Libre, pide proteccionismo. Y dice, escúcheme, las plataformas chinas nos están complicando, y si uno nos pone algún tipo de regulación, lo que estamos haciendo es darle trabajo a los trabajadores chinos en lugar de los trabajadores argentinos. O sea que es un momento genial, porque el momento que contrasta un discurso público de Galperín, que es ultraliberal, como el de Milei, con el interés concreto de Galperín, que es ultraproteccionista en su caso, no en el resto de la sociedad, porque dice, che, yo quiero seguir ganando guita, los chinos me están jodiendo. Claro, el Galperín liberal le tendría que decir, escúchame, no sos competitivo, jodete, hacete competitivo, cerrá, porque si no le estás comprando a los argentinos más de lo que valen los productos que se pueden comprar en China. El Galperín empresario o comerciante dice, no, protegeme, porque es muy impresionante, porque la vida real es la del comerciante, no la del ideólogo. Y lo que Exacto. le pasa a Galperín, le pasa a todo el comercio y a toda la industria argentina, ¿no?
Son liberales con la tuya, no con la de ellos. Lo tuve que traducir así porque hay un industrial que dice esa misma expresión, pero no es apta para todo público. Dice, liberales con partes del cuerpo ajenas. La verdad, yo te digo, no sé, digamos, puede sostenerlo en base a más deuda durante muchísimo tiempo más, este esquema, pero lo que no hace este esquema es generar empleo de ninguna manera. Entonces, la discusión de la reforma laboral, de que la reforma laboral va a generar empleo, bueno, ya la hemos tenido, ya tuvimos esta conversación varias veces. En los 90 no se generó empleo, subieron la informalidad y el desempleo tremendamente con la aprobación de la ley de empleo del 91, del monotributo del 95, de las introducciones de nuevas formas en el 98, todo el tiempo fue subiendo el desempleo y todo el tiempo fue subiendo la informalidad. Entonces, la discusión de una reforma laboral mezcla un montón de conceptos a propósito, aprovecha esa idea tan instalada entre los jóvenes, en parte correctamente, porque uno ve que Cavalieri tiene 89 años y sigue en su silla, y bueno, sí, dice, un poco está viejo el sindicalismo, pero busca aprovechar eso para contrarrestar lo que está pasando en todo el mundo, que es que tipos como Mamdani dicen, loco, es injusto que la gente trabaje hasta morir todo el día al mando de algoritmos que les exprimen hasta la última gota de sudor, hagamos algo con esto. Hay que hacer una reforma laboral. Lo que pasa es que esa reforma laboral tiene que hacer que, no sé, cuando yo tuve mis hijos, me tuve que pedir vacaciones, porque no tenía licencia por paternidad, tenía 2 días. Bueno, esa es la reforma laboral que hay que hacer, esa es la que están reclamando en países ricos, en países a los que nos queremos parecer, y no el fondo de cese laboral que dice Sturzenegger que soluciona todo, que tampoco soluciona mucho para los empresarios, porque hace poquito en IDEA cagó a pedos a los empresarios porque no usan ese sistema. Es lógico que no usen ese sistema, creo que ya lo han hablado esta semana ustedes bastante en profundidad, pero me parece que esta semana fue una semana muy marcada por eso, por lo laboral. Por un lado lo del Garrahan, que prueba cómo se consiguen aumentos, y por otro lado tenés estas propuestas que bueno, eso es lo viejo, ¿no? Lo que contiene esta reforma laboral a la que le van a dedicar todo diciembre.
A ver, te voy a decir algo que creo que en términos de debate respecto a lo que está pasando me parece muy interesante. Creo que hay una discusión de diagnóstico de qué pasó en los 2 años que terminaron, esto es, ¿por qué no hubo inversión? Que por supuesto las posiciones pueden ser complementarias, no necesariamente contradictorias, pero ¿cuál es el discurso del gobierno? No hubo inversión porque el sistema económico argentino y extranjero no estaba seguro de que Milei se quedara más tiempo, es decir, primero si duraba al principio, si no lo volteaban, después si ganaba las elecciones, etcétera. Entonces la idea es, che, está bien, yo a vos te invertiría, pero eso lo llama riesgo Cuca, pero básicamente tiene que ver con la estabilidad de Milei en el gobierno. ¿Cuánto tiempo puede garantizar que él tiene el poder? Según esta y había otra versión, a ver, no la tuya, la de Cavallo, o sea, estamos hablando de un amplio sector de economistas, periodistas de economía, que lo que decían es, no, el problema no es ese, el problema es el nivel del dólar. El plan económico no atrae inversiones porque la Argentina no es negocio importar cosas en la Argentina, no producir cosas en la Argentina. Y entonces, y además que no laburan en la microeconomía, bla, 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 bla. Bueno, en los próximos meses lo que se va a ver es cuál de las dos teorías tenían razón, porque ahora sí Milei está firme en el poder. ¿Cuánto tiempo más van a argumentar? Ya él dice, fue la elección bisagra, la sociedad argentina decidió un camino, el camino del capitalismo y no del comunismo. Él dice, la batalla está ganada. Perfecto, bueno, en los próximos meses se va a ver hasta qué punto, porque si hay un aluvión de inversiones, como dice JP Morgan, en los 90 lo hubo, no resolvió los problemas, pero lo hubo y generó un momento de bienestar que paulatinamente lo carcomía la desocupación, pero quienes teníamos empleo teníamos recursos que se disfrutaban. Acá no pasó eso. Bueno, teóricamente tendría que pasar este año. Si los datos de inversión extranjera directa, de inversión directa, siguen planchados a lo largo de los meses, evidentemente hay un problema de fondo. Si los datos de inversión empiezan a crecer masivamente, van a demostrar que efectivamente vos crees que va a ser lo primero.
Yo, sí, me permito dudar de que vaya a haber una ola de inversiones a un país en el cual no conviene producir, más que en esos sectores. Puede haber una ola de inversiones a esos sectores que sí ofrecen nicho de negocio copados, que de hecho es a donde van los dueños. Vos lo ves y están poniendo en marcha minas en Catamarca, alguna en San Juan, están invirtiendo de vuelta en Vaca Muerta, que había pasado por un momento medio flojo en los años anteriores, pero el empleo se está destrozando en estas semanas, en estas últimas. Mirá, el último informe del MATE, de donde saqué eso de los sueldos, también lo muestra muy claramente. Los datos oficiales lo muestran muy claramente, por eso surgen de ahí este tipo de estadísticas. La verdad que es eso lo que induce este tipo de cambio. Es muy claro, es una transferencia de ingresos, por un lado, del salario al beneficio, a la ganancia capitalista, o sea, del trabajador al empresario, Pero por otro lado, induce una destrucción de empleos. Los sectores, las actividades más importantes que generan empleo, industria, comercio, construcción, están 10 puntos por abajo del promedio de los años anteriores. Si no fuera por producción de minas y canteras, gas y petróleo y servicios financieros, estaríamos muy atrás en actividad. Fíjate, 291.000 empleos formales menos que en noviembre de 2023. Esto tiene un desglose: 170.000 de pérdida de empleos en el sector privado, 101.000 de pérdida de empleos en el sector público y 22.000, casi 22.000 casas particulares. Es eso lo que pasa, que del otro lado sí está la posibilidad de un ingreso masivo financiero, que es a lo que apuesta ahora Caputo. Él dice, se comprime el riesgo país, nos van a prestar, no es que van a venir inversiones como en los 90 a poner fábricas, poner supermercados, shoppings y eso. Nos van a prestar una guita y no va a hacer falta entonces aplicar el swap y demás. Ahora, esta semana, yo sé que lo contó Noé, pero hay un grafiquito que publicó Econviews sobre los pesos del tío Scott Bessent, que hace pensar que ya retiró parte de la ganancia y que se empezó a ir el secretario del Tesoro, ¿viste?
Sí, sí, lo vi. Y vi todas las especulaciones al respecto. Incluso Milei dijo, ahí está. Sí, sí. Ahí se ve cómo caen la tenencia de letras, el gráfico azul, y cómo, que seguramente es lo que compró Scott Bessent por 2.000 y pico de billones, y sube, uh-huh. ¿Y sube qué cosa?
Lo que sube son otros préstamos, otros pasivos, que es un dato que está en el balance del Banco Central, el balance diario que informa el Banco Central, y que por eso le permite inferir a Alejandro Giacoya, un economista de Econviews, que estoy citando, por eso pongo el gráfico de ellos, que se activó el swap, que porque el swap figura en ese rubro, en otros pasivos. Entonces, como no sabemos mucho del swap, de hecho no hubo anuncio formal por parte de Estados Unidos, no sabemos en qué condiciones, cuánto cuesta, qué interés, ni nada, suponemos que fue el recíproco, el espejo de esa caída en las letras que se había comprado Scott Bessent con la guita que trajo a la Argentina. El negocio que hizo fue muy favorable, porque las letras que compró se llaman Legar y Lemin, son letras que dan, que sí, me recuerda a los bonos del Chaco, ¿te acordás?
Bueno, ¿cómo eran los bonos del Chaco?
Los Bogarcha.
Bueno, en la época de Cavallo, cuando volvió, estaba muy enojado con Raúl Portal porque le puso al megacanje Megarcanje. Recontra. Ale, te mando un abrazo y gracias por esta charla de los viernes, que para mí son fantásticas. 9:32 minutos de la mañana. Ale Berco, contando la economía de la semana, con preguntas, con datos, con respuestas, con dudas, etcétera. Diálogo, yo disfruto muchísimo. Gran periodista. Luisa me escribe desde el aeropuerto de México, ya no para, Luisa.
Le mandamos un beso.
Me dice, no sé si vuelvo. ¿Cómo vas a decir que Ale Berco es el tipo más de izquierda que vos conocés? Como que ella es más de izquierda.
Bueno, ella es la tipo, mujer más, claro, de izquierda que vos conocés.
Claro, la mujer más de izquierda. Lo que pasa es que, claro, estos dos casos, de Ale Berco y de Luisa, no
te hacen pensar.
No acoplan con el informe de la FIA, porque son las personas más felices que conozco.
Claro.
Es decir, yo a Ale Berco y Luisa los veo muy felices.
Luisa es, en México, ni te digo.
Bueno, en este momento.
Claro, la persona más feliz del mundo.
Ahí Gustavo dice que duda, no los meta. No dice nada. Bueno, pero vi un gesto ahí. 9:33, vamos a la tanda. A la vuelta. Tenemos música de nervios, de pronóstico,
no
de apocalipsis.
Esto, por favor.
Música Gustavo, de nervios.
Por favor, Gustavo Gravia, cortina de nervios. Ahí está. ¿Esto es cortina de qué?
Y de la Libertadores, no sé.
¿Cortina de qué? Ahí está, cortina de nervios. Bien, de suspenso. A la vuelta. Gustavo Gravia,
te da. Y Balma tiene miedo. Y Balma tiene miedo.
Te da el pronóstico del Boca River del domingo. Y es un hombre que, salvo una vez, que lamentablemente fue un momento muy importante, invocó todos los pronósticos. Y justamente recordado por un pifie que fue monumental, ¿no? Pero bueno, además fue al segundo, dijo, no va a haber un gol.
No va a ser un gol a Arabia.
Mira, ahí viene, la concha de tu madre.
Puede llegar a ser un meme total.
¡Gol de Arabia!
Bueno, puede fallar.
Puede fallar. No, y lo otro que quería decir es que después del pronóstico de Gustavo, hay una cobertura de Noé sobre lo que pasó ayer. A ver, el gran soldado de la batalla cultural de Milei, hablando de la felicidad, de la salud mental, de cómo explica esto a izquierdas y derechas, a mujeres y hombres, a mujeres de izquierda, a mujeres de derecha, a hombres de izquierda, a mujeres, cruces espectaculares. O sea, radiografía de la mente de Agustín Laje, es fantástico. A mí no es que me sorprenda que haya gente que delira con teorías, porque es la historia de la humanidad, ¿no? Siempre, y sobre todo si alguien estudia mucho, se vuelve un poco, qué sé yo, entreverado en sus teorías. Pero que estos tipos tengan tanto poder o tanta influencia, que los banquen los grandes empresarios y que digan las cosas que digan, es llamativo. Quiero decir que para la semana que viene, ya va a estar Luisa, vamos a tener un poco más de margen para hacer, vamos a hacer un informe sobre la felicidad de la gente de derecha. Vamos a mostrarlos y mostrar cuán felices son. Porque tal vez, cuando vemos los casos concretos de las personas que dicen que los demás son felices o infelices, hay que mirarlos de cerca. Y vos mirás de cerca y decís, che, qué felices que son. Vamos a la tanda y venimos.
Ernesto Tenenbaum. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos.
Y ahora quiero hablarte de Cocos, porque te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir: dólar, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado cripto. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con la tarjeta Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Pedro Entre Páginas, la joya del teatro independiente. Unipersonal basado en Pierre Gint de Henrik Ibsen. Miércoles 20 horas, Ítaca Complejo Teatral. Entradas por Alternativa Teatral, dirección Mariano Terré. Pedro Entre Páginas, unipersonal de Emanuel Maximiliano. Cuarto mes en cartel. Este espectáculo cuenta con el apoyo de la Embajada de Noruega.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Cuarto trasero de pollo congelado por kilo a 2.189 pesos y arroz largo fino Molino Sala por 500 gramos a solo 549 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Conocemos en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas del 6 al 12 de noviembre de 2025.
Cuando pagues el ABL con web, vas a dar un gran salto en tus finanzas.
¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil.
Y es que pagar el ABL con web es algo...
Pero facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento.
Es que me encanta el tema. Locutor.
Con web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad.
Promoción especial por web. Billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
Industria, construcción, logística, minería. Todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso.
En Perfumería Figmentó estamos de fiesta, celebrando 23 años junto a vos. Y para festejarlo, con tus compras podés ganar un cero kilómetro. Vení a nuestros locales o compra online en perfumeriafigmento.com.ar.
Perfumería Figmentó.
Inspirados en tu belleza. Promoción sin obligación de compra válida del 4 al 30 de noviembre. Consulta bases y condiciones en perfumeriaspigmento.com.ar.
En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno, te importa quién te cuida. Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar.
Che, amor, deberíamos poner una alarma. Así estamos más tranquilos cuando salimos.
Sí, dale. ¿Sabes que justo vi que Verisur tiene un 50% de descuento en la instalación?
¿En serio? Perfecto. Así protegemos la casa y ahorramos.
Sentite seguro con Verisur, la alarma líder en seguridad. Aprovecha el 50% off en la instalación por tiempo limitado. 0800-222-5525.
Hay momentos en los que te das cuenta de que lo más importante es la tranquilidad. Por eso Toyota ahora extiende la garantía de tu vehículo hasta 10 años. Toyota 10. Disfruta, nosotros nos encargamos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables a la garantía oficial limitada, consulte www.toyota.com.ar/mi-toyota/garantía.
La justicia argentina vivió una noche histórica. Los premios Quórum 2025 reunieron a jueces, fiscales, académicos, abogados y periodistas de todo el país para celebrar lo que funciona. Una gala inolvidable desde el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, con más de 700 invitados y 25 distinciones a la excelencia judicial. En esta nueva edición de Revista Quórum, reviví todos los momentos de la ceremonia, entrevistas exclusivas y los informes sobre la reforma del Código Penal, el caso Cuadernos y las historias detrás de las falsas denuncias. Quórum, la justicia en tu mirada diaria.
Últimos días de Cyber Week en Rex. Hasta el 10 de noviembre, hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. Entrá en somosrex.com y aprovechá.
Aplica restricciones, consulta bases en somosrex.com.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Porque lo pediste, va por vos. Va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Roca Viva 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
Llegaron las ofertas salvajes a Mayorista Jaguar. Harina San Remo por un kilo a 539 pesos final y arroz Primor por un kilo a 735 pesos final. Compra con mi super a precio mayorista. Válido del 3 al 9 de noviembre o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar.
Llega la noche en que se despierta la cultura. La noche de los museos. El 8 de noviembre, de 7 de la tarde a 2 de la mañana, vas a poder recorrer más de 300 espacios culturales con entrada libre y una programación pensada para sorprenderte. Más información en buenosaires.gov.ar/descubrirBA. Buenos Aires Ciudad.
Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes, galletitas dulces y leches larga vida. Además, 80% de descuento en la segunda unidad en galletitas saladas y marcas seleccionadas de capilares. Y asado de novillito, 11.999 pesos el kilo. Comprá también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 7 al 9 de noviembre de 2025, sucursal Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Bueno, 42 minutos pasaron de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yami.
Bueno, la temperatura a esta hora 16 grados 3 décimas. Tenemos para hoy una máxima de 18 con pronóstico de tiempo inestable. Por ahora lloviznas, luego lluvias aisladas, mejor el fin de semana.
A ver, esto que voy a contar es especial para Gustavo, que no usa ningún tipo de redes sociales.
Uh-huh. Afortunadamente.
A mí la red social que más me gusta es Instagram.
Ajá.
Que te tira reels de temas que a vos te interesan y que he encontrado ahí un material realmente increíble e interminable, pero que, por ejemplo, y te impresiona lo infinito del material. Por ejemplo, el reel que más me gusta a mí de todos los que vi es un reel que cuenta la evolución de la relación entre Messi y Ronaldinho. Uh-huh. Que empieza cuando Messi tiene 9 años y se lo ve haciendo jueguito con él y va siguiendo varias veces hasta que es adolescente y el día del debut, que hace ese golazo, y van y se abrazan los dos. Te hace llorar, te digo. Después otro reel de fútbol que a mí me emociona y me lo tira varias veces. Es el tercer gol de Argentina contra Croacia, cuando Guardiola lo persigue a Messi. Messi le pega un baile hasta que desborda y mete, que le pone una música, no sé qué, y varios. Ahora me está pasando algo que es el defecto de esto que vos decís de los algoritmos, que le decías el otro día, que es que a mí me interesó mucho la relación entre Mamdani y una comunidad judía ortodoxa, porque el tipo gana y va al mediodía a esa comunidad judía ortodoxa. Que vos decís, son judíos ortodoxos, porque está con Mamdani, que es musulmán, y yo que conozco los distintos tipos de judíos ortodoxos, sé que hay un grupo que está en contra de la existencia de Israel, que son estos. el argumento original es que el Estado judío solo puede sobrevenir a la llegada del Mesías, con lo cual estos tipos son impostores, y a partir de ahí son tipos que están en contra, hacen las peores denuncias, hacen manifestaciones con megáfonos en contra de Israel. Fueron, bueno, yo miré dos o tres de esos videitos, y me empieza a tirar videos de judíos ortodoxos. Pero flaco, ¿cómo tienen tanto video de judíos ortodoxos? Yo ni sabía que
había videos. ¿Por qué había tantos?
Y entonces me parece barbudo por todos lados ahora, y ya no quiero mirar para que me quite la memoria.
Ah, para mí hay una fábrica de videos, no son judíos ortodoxos, hay gente que le ponen la barba, actúan y dicen, metámosle que mirá, te mira.
Ahí está la reunión de Mandani con esa gente. Sí,
tienen bombón el like, dice, metámosle esto.
Este con esos sombreros raros, mira que.
Bueno,
sí, además elegante los tipos. Bueno, 9:44 minutos de la mañana, señores, llegó el momento. El momento más esperado, dos veces al año, él se juega con un pronóstico que lo ve en sueños. O sea, él sabe lo que va a pasar, pero seguramente, como lo conozco a Gustavo, primero va a explicar la fundamentación, además eso le da suspenso, y después el resultado exacto con los goles en el minuto que van a ocurrir. 9:45, adelante, Gustavo Gravia.
Sí, vamos a empezar, no tanto por el pronóstico, sino por la noticia deportiva de esta semana, que fue el golpe de autoridad que pegó el presidente y el técnico de River el miércoles. Toda la semana que se venía hablando, ¿qué pasa con Gallardo si pierde en la Bombonera? Y si además esa derrota provoca que ganen Argentinos Juniors y Riestra, que están abajo, y lo dejan fuera de la Copa Libertadores, que es un escenario absolutamente posible. Y había, pero era tremendo, todo el mundo en todos lados diciendo, se va Gallardo. Uno decía, sí, no lo conocen mucho a Gallardo, porque Gallardo es muy orgulloso, no se va a ir. Lo cierto es que la noticia finalmente fue el miércoles a las 6 de la tarde, conferencia de prensa, en donde el nuevo presidente de River, que es Stefano Di Carlo, que asumió el lunes, y Marcelo Gallardo firmaron, adelante de todo el mundo, el contrato 2026. Un hecho, a mí me pareció una jugada maestra, políticamente me pareció una jugada maestra por dos motivos. Primero, para decirle a todo el mundo, mirá que Gallardo va a la Bombonera
ratificado,
sin silla eléctrica. Después habrá que ver cómo le va y cómo responden los hinchas, pero absolutamente ratificado. Mensaje para adentro, para el plantel: si alguno se va, son ustedes, no el técnico. Así que mejor que no guarden ni una gota de sudor, porque los que se van y los que dejan de ganar los millones que pagan River van a ser ustedes y no mi técnico. Y la tercera jugada es desactivar todas las preguntas que venían siendo y que podrían haberse provocado en caso de una hipotética derrota de River el domingo. Iban a estar toda la semana ya ni siquiera hablando del triunfo de Boca, sino hablando de Gallardo no sigue. Entonces, en ese marco, me parece que esa es la gran noticia deportiva de esta semana en lo que es el mundo del fútbol. Me fui a repasar algunos números de Gallardo, porque realmente, ¿por qué está tan cuestionado Marcelo Gallardo? Bueno, cuando vos vas a ver los números, ves que Gallardo está, obviamente, con dos etapas en River. Entre las dos etapas suma 500 partidos. Llegó el otro día justo a los 500 partidos. Es un montón. Es más, está a 28 partidos del técnico con más cantidad de encuentros dirigidos en River, que es Ángel Amadeo Labruna. Con lo cual, la ratificación de Gallardo 2026 además le permite a Gallardo convertirse el año que viene, porque obviamente hay más de 28 partidos por temporada, se va a convertir en el técnico con más cantidad de partidos dirigidos en River. Claro, que después cuando vos ves su primera etapa, que la primera etapa es muy extensa pero muy exitosa, y la comparás con esta segunda etapa, bueno, saltan diferencias gigantescas. Vos fijate, en la primera etapa ganó 260, entre las dos etapas ganó 260 partidos. Ganó 14 títulos. Los 14 títulos son todos en la primera etapa.
Qué bárbaro.
Todo en la primera etapa.
Pero igual, para 14
títulos. Pará, 14 títulos que incluyen dos Copas Libertadores. En ese mismo, dos Copas Libertadores ganó. Llegó a otra final que perdió
con el Flamengo.
En un partido insólito.
Agónico.
Con el Flamengo. Y llegó además a otras dos semifinales de Copa Libertadores en donde fue eliminado muy mal por muy malos arbitrajes. Es decir, estamos hablando de alguien que podría haber tenido dos Copa Libertadores y como mínimo tres finales de Copa Libertadores. Sí, cinco en un periodo de ocho años. Lo cual es... cuando vos ves la estatua empezás a entender...
Pero claro.
Y lo comparás con los números, empezás a entender... absolutamente...
Y merece que le revalide la confianza.
Bueno, era lo que yo, no sé si lo dije acá o en alguno de los otros lugares, digo, para mí...
¿Alguno de los ocho lugares donde da uno?
Sí, sí, bueno, gracias por el pluriempleo. El tema de... Yo creo que acá lo dije, pero no, acá no lo puedo haber dicho, pero no hablamos de Gallardo el miércoles ni el jueves. Hay un tema que a los ídolos que te dieron tantas alegrías... Sí, claro. Deciden ellos cuando se van. A mí me pasó en Ferro con Cacho Sacardi, mi ídolo máximo de Ferro. En un momento se puso a dirigir a Ferro y la verdad que yo le veía determinadas falencias. Y había gente en la tribuna que decía, che, nos vamos a ir a la B con Cacho. Y yo le decía, ¿y cuál es el problema? Si es el máximo ídolo nuestro, es el que más alegría nos dio. Es el que le dijo que no a Boca porque nos había dado la palabra a todos nosotros que si volvía del exterior volvía solo para jugar en Ferro. Y volvió y nos sacó campeón. Entonces,
claro, claro.
¿Sabés qué? Si se quiere quedar y nos manda la B, lo acompañamos a la B. Y si se quiere quedar y en el torneo de la B le va mal.
Bueno, es un poco lo que a Boca le pasa con Riquelme, es un poco lo que a la selección le pasó con Maradona. Y si Estudiantes anduviera muy mal con Verón de presidente, se va cuando él quiera.
Se van cuando ellos quieran. Bueno, en Boca alguien podría discutir esto, porque dice, che, finalmente en la tercera etapa de Bianchi lo echaron a Bianchi. Es cierto que Bianchi tuvo un regreso soñado. La primera etapa de Bianchi es...
Increíble.
Increíble. La segunda etapa de Bianchi es tan increíble como la primera. La tercera etapa, ya mucho más grande Bianchi y con otra clase de jugadores, no le va bien. La gente de Boca, había algún rumor por debajo cada vez que perdía la Bombonera, pero nadie
chiflaba.
Chifló ni nadie nada, hasta que el momento consensuaron en aquel momento Bianchi y la dirigencia que esto no da para más. Bueno, pero vayamos al regreso de Gallardo ahora. Gallardo dirigió 75 partidos. Y solo ganó 34. Si vos ves la diferencia, y no ganó ningún título, y jugó título, pues jugó Supercopa con Talleres, jugó Copa Argentina, que termina perdiendo con Independiente en Rivadavia de Mendoza, jugó Liga Local y lo elimina en el Monumental Platense. Digo, jugó varios torneos y no logró absolutamente nada. Y si comparás los primeros... Estamos casi en un año y medio del regreso de Gallardo. Con el primer año y medio de Gallardo en River, la diferencia es astronómica. La diferencia es astronómica en números de títulos, en números de partidos ganados y sobre todo también en el juego. En el juego. Este River juega realmente muy mal. Y se da la paradoja que este Gallardo que tenía... Todos los récords positivos que vos podías encontrar en la historia de River son todos de Gallardo. Bueno, empieza a acumular récords negativos. Y récords negativos, vos decís, ¿en serio son de Gallardo?
A ver.
Sí, son de Gallardo. El primer récord negativo de Gallardo tiene que ver con la cantidad de partidos perdidos de local, que además incluye la cantidad de partidos perdidos en una racha de 10 partidos. No sé si tenemos ahí para los que estén mirando en YouTube, igual yo les voy a contar a los que están en la radio, alguno de estos números para que puedan, obviamente, seguirlo. River, de los últimos 10 partidos, perdió 8. 8.
¿Y eso no pasó nunca?
No pasó nunca. Sí tenía una racha de haber perdido 6 partidos en 7, pero de 10 partidos 8.
Ahí está, perdió con Gimnasia, perdió con...
Ahí los tenés desde el último hasta la primera derrota. Tenés Gimnasia de local, Independiente Rivadavia, que en realidad es un empate y es derrota después por penales. Tenés un triunfo en el medio, que es Talleres de Córdoba. Después tenés Sarmiento de local, Central de visitante. En el medio tenés el triunfo frente a Racing por la Copa Argentina, partido ese jugador.
Riestra de local.
Tenés Riestra de local, los dos partidos con Palmeiras y Atlético Tucumán.
Si vos, increíble.
Claro. Después alguien podría decir, bueno, no es la mayor racha de partidos sin ganar, porque ahí hay dos partidos que te lo quiebran. La mayor racha de partidos sin ganar, obviamente, se da en la época en que River se va al descenso, en donde está 10 fechas sin ganar River, que es un número tremendo.
Pero nunca 8 de 10 no, perdidos.
Sí tenía, lo que yo te digo, en 1982, la
justo
cantidad...
Justo este domingo, para desgracia de Noé y de Balma, va a romper la racha.
No sé, veremos. Sí tenía la racha, mirá, como vos, yo te dije, en 1982, de 6 partidos perdidos en 7, que pierde con Newell's, con Peñarol, con Argentino Junior, con Flamengo, con Quilmes y nuevamente con Peñarol, y en el medio le gana a Racing. Quiebra la racha, o bueno, la única victoria en esta racha
es con,
Racing. Es con Racing, que paradójicamente es al mismo que le gana en esta racha negativa que tiene ahora. Pero además, Gallardo acumula una racha histórica, que es perder 4 partidos seguidos de local. Acaba con la victoria del otro día de Gimnasia, perdió 4 partidos seguidos de local. Eso no se daba desde 1905. Te tenés que ir hasta el amateurismo.
Increíble.
Para encontrar una racha tan negativa.
¿Qué pensás? ¿Por
de,
qué?
De
porque,
River.
A ver,
porque vos, juega mal.
No, no, está bien, también. Espera. Pero vos venís diciendo eso. Juega mal. Al primero que se lo escuché, me acuerdo cuando todavía estaba Jairo trabajando con nosotros, que él te discutía, pero veo algo.
No, yo no
pero
veía
bueno,
nada.
Vos no veías nada y se fue, con, digamos, confirmando tu mirada. Ahora, que juegue mal no quiere decir que bata todos los récords de derrotas. Es demasiado malo.
¿Entendés? Es demasiado malo. Gimnasia le gana sin que Armani toque una pelota.
Pero además, haciéndole nada, todo en contra de Gimnasia, el arbitraje en contra, tratando de que gane. Bueno,
y además le ganan equipos que son muy inferiores en cantidad y calidad.
¿Qué va a pasar con Boca?
Bien. ¿Qué va a pasar con Boca?
En un partido donde seguramente no tenga el favoritismo del referí.
A ver, Boca
como pasó en el último. ¿No?
Boca tampoco es un equipo. Boca tampoco es un equipo que te dé mucho tipo de confianza.
Decime.
A tal punto Boca no te da tanta confianza que Boca este año tuvo su racha de 12 partidos sin ganar. La recordarán, en el medio estuvo el Mundial de Clubes, en donde Boca no le pudo ganar a un equipo amateur, que le hizo un gol un maestro de escuela. Por eso, está bien, Boca llega mejor ahora, ¿Cuál es el dato que sostiene a Gallardo para este domingo? Vos ves los números y ves cómo juega River y decís, che, no tiene la más mínima chance ni siquiera de empatar. Pero hay un dato, hay dos datos, te diría, que emparejan un poco la cuestión, un poquito la cuestión. Primer dato, las últimas dos veces que fue a la Bombonera, River fue y ganó en las últimas dos veces que fue a la Bombonera. Y los últimos dos clásicos, ya con Gallardo del banco, las dos veces a la Bombonera, tenés uno donde, si no me equivoco, le hace un gol hasta Salomón Rondón, y el otro con gol de Lanzini, que le juega con suplentes River, porque River está enfocado en la Copa Libertadores. Y los dos de Gallardo son aquel de con suplente de Lanzini y el de Mastantuono de tiro libre, que para mí es 50% Mastantuono el gol, 50% Marchesín, no importa, pero River lo gana con ese gol. Primer dato, bueno, con Gallardo a River no le va mal jugando contra Boca. Y no, si te vas a la historia, mucho menos, ¿no? Si te vas a la historia, yo me fui a la historia reciente.
Ni siquiera ahora, claro.
No, yo me fui a la historia reciente de este River jugando mal, aún así.
Lo tiene de hijo.
Mirá
lo que dije.
Ustedes digan lo que quieran.
El otro, dato que es llamativo, y que le puede dar cierta ilusión al hincha de River es: che, Gallardo está quebrando toda la racha negativa. El equipo es un desastre. Pierde. Ya me mostraste los números, Gravia. Dame uno que me sostenga la ilusión, además del que acaba de dar. Bueno, te doy uno. River no perdió un clásico. No contra Boca. Desde que volvió Gallardo, no pierde clásicos. Aunque parezca mentira, empató los dos con San Lorenzo, le ganó uno a Independiente y el otro lo empató, y le ganó a Racing y a Boca también. Es decir, en los mano a mano de lo que se llama los clásicos del fútbol argentino,
en
después River pierde.
De verdad.
Después River pierde con Sarmiento, con Riestra.
Uy, no, qué
con
mal
Gimnasia,
te veo, qué mal te veo.
Pero, no, pero esos partidos no los pierde.
Ernesto Tenenbaum la picanteó toda durante toda la previa de Estudiantes Boca.
Sí.
¿Qué pasó después?
Nos bombearon.
Bueno, seguí picanteando.
¿Por qué es tan importante el partido?
Te lo dice, con el tono que te lo dice.
Me desafía, claro.
¿Por qué es tan importante el partido de este fin de semana? Si bien Boca ya está clasificado para mí a la próxima Copa Libertadores y está clasificado también a los playoffs, y River está virtualmente clasificado a los playoffs, porque River, si Boca tiene la posibilidad de dejar afuera a River o por lo menos casi afuera River de la próxima Copa Libertadores. ¿Por qué? En este momento, por tabla general, están entrando la Copa Libertadores, Central, que ya está adentro, Boca, que sacó una distancia que ya para mí lo pone adentro, aunque le falte un puntito, y River. Pero si River pierde con Boca y los dos que están detrás, que son Argentinos Junior y Riestra, ganan, lo sacan a River de la Copa Libertadores a falta de un partido. Y ese partido de River es con Vélez. No es, bueno, hoy alguien diría, bueno, puede ser con cualquiera de los 30 por cómo viene River. Pero ese partido es con Vélez, donde habrá algunos jugadores de Vélez que van a querer ganarle con más intensidad a Gallardo, porque Gallardo les dio salida de este River, como Lanzini y Aliendro. Con lo cual, Boca tiene la oportunidad histórica de tomarse una revancha contra Gallardo, que está, supongo, deseando toda la Bombonera. Veremos qué pasa, los clásicos son partidos diferentes, está confirmado Boca con el regreso de Paredes, River parece que va con una línea de 5 y un solo delantero, que sería Maxi Salas.
Muy bien, 9:59 y a esta hora lo prometido es deuda. En sueños, en tus sueños más, ¿qué resultado viste, Gustavo?